desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Las muertes mundiales por coronavirus superaron los 400.000 el domingo 7 de junio, a medida que aumentan los casos en Brasil e India, según recuento de Reuters. Llamando a la justicia racial, los manifestantes se manifestaron en toda Europa el domingo 7 de junio, uniéndose a una ola de manifestaciones provocadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía estadounidense. Chile revisó su número de muertos relacionado con el nuevo brote de coronavirus el domingo 7 de junio, agregando muertes de databases que anteriormente no se habían incluido. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Las muertes mundiales por coronavirus superaron los 400.000 el domingo 7 de junio a medida que aumentan los casos en Brasil e India, según un recuento de Reuters. Estados Unidos es responsable de aproximadamente una cuarta parte de todas las muertes, pero las muertes en América del Sur están aumentando rápidamente. El número de muertes relacionadas con COVID-19 en solo 5 meses es ahora igual al número de personas que mueren anualmente de malaria, una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Los casos globales se acercan a los 7 millones, con alrededor de 2 millones o el 30% de estos casos en los Estados Unidos. América Latina tiene el segundo brote más grande, con más de 15% de los casos, según el recuento de Reuters. La primera muerte de COVID-19 se informó el 10 de enero en Wuhan, China, pero fue a principios de abril antes de que la cifra de muertos superase los 100.000, según el recuento de Reuters de informes oficiales del gobierno. Tomó 24 días. Pasar de 300.000 a 400.000 muertes. Estados Unidos tiene el mayor número de muertos en el mundo con casi 110.000. Las muertes en Brasil están aumentando rápidamente y el país puede superar al Reino Unido para tener el segundo mayor número de muertes en el mundo. Llamando a la justicia racial, los manifestantes se manifestaron en toda Europa el domingo 7 de junio, uniéndose a una ola de manifestaciones provocadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía estadounidense. Un video del incidente con Floyd suplicando por su vida en Minneapolis mientras un oficial de policía blanco se arrodillaba en su cuello ha provocado protestas furiosas en todo el mundo, incluso cuando los países continúan desalentando las grandes reuniones para frenar la pandemia de coronavirus. Varios miles de personas se reunieron fuera de la embajada de Estados Unidos en Madrid, gritando "No puedo respirar" las últimas palabras de Floyd y exigiendo justicia. La Piazza del Popolo o Plaza del Pueblo de Roma permaneció en silencio durante 8 minutos, aproximadamente el momento en el que la policía inmovilizó a Floyd. Y mientras miles de personas se arrodillaban en memoria de Floyd, sus puños en el aire. La oposición a esa ola de migración impulsó a la extrema derecha en Italia y en otras partes de Europa. La muerte de Floyd el mes pasado desencadenó los disturbios civiles más graves y generalizados en los Estados Unidos desde que Martin Luther King fue asesinado en 1968. El oficial de policía Derek Chauvin fue acusado de asesinato en segundo grado, mientras que otros 3 oficiales enfrentan cargos menores. Chile revisó su número de muertos relacionado con el nuevo brote de coronavirus el domingo 7 de junio, agregando muertes de databases que anteriormente no se habían incluido. El ministro de Salud, Jaime Manalich, dijo que debían contarse 653 muertes adicionales relacionadas con COVID-19, lo que eleva el número total a 2.290. Eso incluyó 96 nuevas muertes anunciadas en el informe diario del domingo. Chile tiene uno de los mayores números de casos en América Latina, que se ha convertido en un epicentro de la pandemia, incluso cuando los países de todo el mundo han comenzado a reabrir. Brasil, Perú y México también han sido duramente afectados por el virus. Manalich dijo que las bases de datos sobre personas fallecidas certificadas por el registro civil habían sido revisadas y que la información de los laboratorios que realizaban pruebas de PCR para el virus se había consolidado en una sola lista. En las últimas semanas, algunos grupos de expertos, medios y científicos han criticado cómo el gobierno estaba cantando las muertes por COVID-19. La enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus, argumentando que el número real puede ser mayor. Manalich agregó que la información del certificado de defunción ahora se incluiría si de alguna manera directa o indirectamente se puede vincular a COVID-19 como una causa asociada con la muerte. Chile había informado 134.150 casos confirmados de coronavirus hasta el domingo, según mostraron datos del Ministerio de Salud. Los primeros casos en el país se registraron a principios de marzo. El representante permanente de Rusia para las organizaciones internacionales en Viena, Australia, Mikhail Ulyanov, en un mensaje dijo que Irán no negó el acceso al inspector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, o IAEA por sus siglas en inglés. Eso fue dicho por Mikhail Ulyanov en su cuenta de Twitter el domingo. Ulyanov mapeó a Irán sin cuestionar los derechos del IAEA y estaba listo para continuar la consulta. IAEA expresó su preocupación al respecto, pero también estaba listo para el diálogo. Espera que el problema se resuelva pronto. El embajador permanente de Irán ante la Organización Internacional en Viena, Kazem Gharibabadi, dijo que el nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre el Plan de Acción Integral Conjunto, o Joint Comprehensive Plan of Action, señaló la continuación de las actividades de verificación del IAEA. Describió las acciones de Irán al implementar su decisión de suspender sus compromisos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica sobre el Plan de Acción Integral Conjunto, luego de la retirada unilateral de Irán de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre el Plan de Acción Integral Conjunto. Irán buscó mantener el acuerdo nuclear con la condición de que las otras partes en el acuerdo cumplan con sus compromisos. La industria del turismo en Bali está apuntando a atraer turistas de países cercanos como Tailandia, Myanmar y Vietnam cuando es normal, cuando el turismo en la provincia se declara listo para abrir a los mercados internacionales. El secretario de la Asociación de Empresarios de Turismo de Indonesia Bali, Iputu Winastra, en su declaración del sábado dijo que actualmente la industria y todas las partes interesadas en el turismo y la economía creativa en Bali se están preparando para enfrentar la nueva normalización del turismo mediante la implementación de protocolos de higiene, salud y seguridad. El protocolo se aplicará a todos los sectores turísticos, incluidos el transporte, el alojamiento, los restaurantes y todos los objetos turísticos, y se ha preparado en base al viaje del cliente, que se centra en tres aspectos principales: limpieza, salud y seguridad. Mientras que M. Yansferio, como CEO regional para la Gran Región de Jakarta de la compañía Garuda Indonesia, dijo: Bali es un destino superior para Garuda Indonesia, tanto para vuelos nacionales como internacionales. Nueva Zelanda ve a Indonesia como la economía más grande del sudeste asiático y su vecino más cercano después de Australia. El gobierno y el pueblo de Nueva Zelanda reconocen la importación de Indonesia en el contexto de las relaciones con el país, tanto económica, social, cultural y políticamente. Esto fue dicho por el embajador de Indonesia en Nueva Zelanda, Samoa y Tonga, Tanto Vihaya, a la Voz de Indonesia en Jakarta en una entrevista telefónica el viernes por la tarde. En el campo económico, el embajador Tanto Vihaya dijo que las relaciones entre los dos países también han mejorado. Apuntó a Indonesia para convertirse en parte de la economía del Pacífico en un futuro no muy lejano. Agregó Tanto Vihaya, la actitud positiva de la gente y el gobierno de Nueva Zelanda hacia Indonesia ayudó a su papel como embajador de Indonesia en Nueva Zelanda, Samoa y Tonga para convencer a la gente y los gobiernos de otros países del Pacífico sobre la posición cada vez más importante de Indonesia en el Pacífico. Oyentes, estas fueron las noticias. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre rupiah continúa fortaleciéndose en medio de la pandemia de COVID-19. Banco Central Indonesia o Bank Indonesia es optimista de que la rupiah continuará fortaleciéndose a pesar de que la pandemia de COVID-19 no ha terminado. El tipo de cambio de la rupiah al cierre de las operaciones el viernes pasado subió 1,54% a un nivel de 13.877 rupiah por dólar estadounidense. Según el gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, la rupiah tiene el potencial de continuar fortaleciéndose debido a la inflación y las bajas tendencias de las tasas de interés. Además, el déficit de cuenta corriente o current account deficit continúa disminuyéndose. Los flujos de capital extranjero también continúan entrando, apoyando así el fortalecimiento de la rupiah. El Banco Central señaló que la entrada de capital extranjero en Indonesia superó los 7 billones de rupiah en la primera semana de junio. Los fondos de estos inversores extranjeros ingresan a través de la cartera de valores del gobierno, o SBN por su sigla en idioma indonesio. Perry dijo que la tendencia está mejorando. Por otro lado, el indicador de prima de riesgo de Indonesia, o Credit Default Swap, o CDS, disminuyó. En la actualidad, el CDS de Indonesia está en el nivel de 126. Todavía es alto, pero cuando COVID-19 fue desenfrenado, tocó 245 con una tasa de cambio de rupia de 16.600 rupias por un dólar en marzo, mientras que antes de la pandemia se registró entre 66 hasta 68 puntos. El fortalecimiento del tipo de cambio de la rupia también se apoya en una buena coordinación entre el gobierno y el Banco Central de Indonesia. Por lo tanto, los inversores extranjeros también tienen confianza en el mercado financiero interno. Otro factor que impulsa el fortalecimiento de la rupia es la condición actual en los Estados Unidos, que está siendo golpeado por COVID-19 y manifestaciones a gran escala. Según economista del INDEF Bima Yudhistira, la rupia se benefició bastante de las manifestaciones en los Estados Unidos. Las manifestaciones de solidaridad con la muerte de George Floyd y otros afroamericanos que fueron asesinados por la policía estadounidense anteriormente se han producido en muchos lugares de los Estados Unidos durante la semana pasada. Algunas protestas incluso se convirtieron en disturbios y enfrentamientos con agentes de la ley. Esto empeora la situación en los Estados Unidos. Las relaciones entre Estados Unidos y China se están calentando nuevamente, así como la actitud del presidente Donald Trump hacia la Organización Mundial de la Salud, lo que hace que los actores del mercado mundial comiencen a abandonar el dólar. El debilitamiento del dólar hace que el flujo de fondos extranjeros entraran a países prometedores como Indonesia. Esto hace que la rupia se fortalezca a pesar de que la epidemia de COVID-19 aún no ha terminado en este país. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, comenzamos con el incidente del 8 de junio de 1968. El asesino de Luther King Jr. fue detenido. El 8 de junio de 1990. El 8 de junio de 1968, la policía británica arrestó a un hombre de los Estados Unidos, James Earl Ray. Ray fue declarado culpable por el tribunal como el asesino del líder del movimiento de igualdad de derechos negros de los Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Luther King fue asesinado a tiros el 4 de abril de 1967 mientras estaba parado en el balcón de un hotel en Memphis y murió en el hospital. Ray alquiló una habitación de motel de Memphis, ubicada cerca del hotel donde se hospedaba Luther King. Escapó después de que ocurriera el tiroteo y fue capturado en Londres. Ray fue arrestado por la policía de Scotland Yard en el aeropuerto internacional de Heathrow cuando estaba a punto de volar a Bruselas, Bélgica. Después de ser extraditado a los Estados Unidos, Ray fue sentenciado a 99 años de prisión, acusado de matar a Luther King. Vamos al acontecimiento ocurrido el 8 de junio de 1972, la foto tomada por Nick Ut ganó el premio Pulitzer y se convirtió en el ícono de la guerra de Vietnam. El 8 de junio de 1972, una de las fotos más famosas de la guerra de Vietnam, una niña, El 8 de junio de 1972, una de las fotos más famosas de la guerra de Vietnam, una niña llamada Kim Phuc corrió llorando cuando las bombas de napalm golpearon su pueblo, el pueblo de Trang Bang. La foto ganó el premio Pulitzer, un premio considerado el más prestigioso en el periodismo. La foto se convirtió en un ícono de la guerra de Vietnam, fue tomada por Nick Ut, y el mundo, especialmente la gente de los Estados Unidos, abrió los ojos a la crueldad de la guerra. La foto fue capturada cuando el pueblo de Trang Bang fue destruido por una bomba de napalm por las fuerzas vietnamitas. Esta foto hizo la niña conocida en todo el mundo. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de junio de 1992. Se estableció el Día Mundial de Océano. El Mundial de los Océanos, World Ocean Day, se estableció desde el 8 de junio de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Earth Summit, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil. El Día Mundial de los Océanos se celebra para que todos se sientan la conexión entre los seres vivos y el océano. Con la conmemoración del Día Mundial de Océano, se espera que cambie la perspectiva humana sobre el mar. Tanta contribución ha dado el mar a nuestra vida, por lo que es apropiado para los seres humanos mantenerla y preservarla para siempre. Esto fue Hoy en la Historia.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno de Indonesia estimula la inversión en el sector industrial. El gobierno indonesio se centra en alentar la realización de inversiones en el sector industrial, tanto de inversores extranjeros como locales. Este paso estratégico tiene como objetivo profundizar la estructura de fabricación en el país para que pueda fortalecer la cadena de suministro y la competitividad. El jefe del Centro de Datos e Información del Ministerio de Industria, Janu Suryanto, en Jakarta, dijo el jueves que su equipo continuará supervisando la inversión en el sector industrial, de modo que la inversión en el sector estimule la capacidad de producción para satisfacer las necesidades del mercado interno de exportación. Aunque en medio de una fuerte presión por el impacto de la pandemia de COVID-19, Janu enfatizó que el gobierno sigue decidido a crear un clima empresarial propicio en Indonesia. Se pretende que los inversores confíen cada vez más y se sientan cómodos para emitir fondos. Según Centro de Datos e Información del Ministerio de Industria, además de seguir apuntando a inversiones del sector industrial que produce productos sustitutos importados, el gobierno también será más agresivo para atraer inversiones que puedan crear empleos o sectores intensivos en mano de obra. Según Janu, hasta ahora se ha demostrado que la actividad industrial tiene un amplio impacto en la economía nacional, entre otros, a través de un aumento en el valor agregado de las materias primas, los ingresos en divisas de las exportaciones y el empleo. Janu también reveló que Indonesia seguía siendo el principal país de destino para la inversión, especialmente para el sector de la industria manufacturera. Este potencial está respaldado por la disponibilidad de un gran mercado y abundantes materias primas. De hecho, se considera que Indonesia tiene la ventaja de ser utilizado como centro de fabricación en la región de ASEAN. Además, otra acción para los inversores, Indonesia ha manifestado su disposición a implementar la industria 4.0 a través de la implementación de la hoja de ruta Making Indonesia 4.0. El Ministerio de Industria señaló que durante el periodo 2015-2019, el valor total de la inversión extranjera del sector de la industria manufacturera ascendió a 61.500 millones de dólares. En los últimos 5 años, el sector que más ha contribuido a la inversión directa extranjera ha sido la industria a base de metal, que ha invertido fondos en hasta 12.800 millones de dólares. Luego, seguido por la industria química y los productos químicos hasta 9.000 millones de dólares, y la industria de alimentos y bebidas alcanzó la cifra de 8.000 millones de dólares. Mientras tanto, el sector con la mayor inversión de inversión nacional en el mismo periodo consecutivo fue la industria de alimentos y bebidas con 158.3 billones de rupiah. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you. simpan masa demi masa. Tak mudah untuk terlupa saat kau masih di sisi, hingga saat kau dengannya kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang
yang tak bisa lepas.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse nuevamente en el programa de belleza de Indonesia conmigo, el locutor Budiman Gultom. Hoy os presentamos la danza de Trunajaya de Bali. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la danza de Trunajaya es una de las danzas de la nueva creación de Bali, precisamente del distrito de Buleleng, Bali del Norte. Este arte de la danza fue creado en 1915 por Pan Bandres en forma de Kebiar Legong y luego fue refinado nuevamente por I. Gede Manik, un famoso artista balinés. La danza de Trunajaya retrata los movimientos de los adultos jóvenes muy emotivos con un comportamiento que siempre trata de atraer a las mujeres. Esta danza pertenece a la danza de entretenimiento cuya actuación puede ser en cualquier lugar, incluso en templos, campos, escenarios cerrados o abiertos, o en lugares distintos a los mencionados anteriormente. Estimados radioescuchas, en su historia, la danza de Trunajaya es inseparable de la danza de Kekebiaran, lo que significa que está estrechamente relacionada con la Kebiar, la danza balinesa realizada individualmente. Se llamaba así porque no solo estaba acompañado por gamelán con Kebiar, sino que sus movimientos eran muy dinámicos y tiene el matiz de Kebiar. El desarrollo de Gong Kebiar, que comenzó en la década de 1920, ha sido tan fascinante a través de un ritmo dinámico y moderno. Gong Kebiar es muy popular entre la comunidad, especialmente los jóvenes, y se extiende rápidamente por todo Bali, especialmente desde que I. María creó la danza de Kebiar. En la propia regencia de Buleleng, la comunidad estaba muy entusiasmada, dando la bienvenida a la llegada de Gong Kebiar, incluso recibiendo atención especial del gobierno colonial holandés en ese momento. La existencia de Gong Kebiar en el Tarea ha fomentado la aparición de varias formas de nuevas danzas que utilizan este gamelán como acompañamiento de danza. Estimados oyentes, inicialmente esta danza es una danza única que también incluye danza de Babanchihan, porque presenta personajes entre hombres y mujeres. Pero junto con su desarrollo, también hubo quienes presentaron la danza de Trunajaya con más de una bailarín. En cuanto a la duración, esta danza es muy flexible, puede ser corto o largo. La duración más corta de la danza generalmente varía de 11 minutos de principio hasta el fin. Estimados radioescuchas, así fue la edición de Belleza de Indonesia sobre la danza de Trunajaya. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta la vista. Música de cierre de la Belleza de Indonesia.
Sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannya, lepas dari pelukku.
Dan sesali,
maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Ku lakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia. Mungkin ku cuma tak bisa pahami bagaimana cara.
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar en indonesio. Un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la Estación de Radiodifusión Extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la Radio República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Kamu Sedang Apa, o en español significa ¿qué estás haciendo? Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada ¿Kamu sedang apa? ¿Qué estás haciendo? Tony y Dinda están mirando las fotos de la boda de Joko y Dinda. Y los saludo.
Joko, ¿kalian sedang apa? Dinda, kami sedang melihat foto pernikahan kita. Tony, ya, kamu masih sangat muda dalam foto ini. Joko, sekarang aku masih muda juga kan?
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber Kamu sedang apa, ¿qué estás haciendo? Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Kamu sedang apa, Kamu sedang apa significa en español ¿qué estás haciendo? Kalian sedang apa, Kalian sedang apa significa en español ¿qué estáis haciendo? Foto, foto significa en español la foto. Kami sedang melihat foto pernikahan kami. Kami sedang melihat foto pernikahan kami significa en español estamos viendo nuestra foto de boda. Kamu masih sangat muda dalam foto ini. Kamu masih sangat muda dalam foto ini. Significa en español, todavía eres muy joven en esta foto. Sekarang aku masih muda juga kan? Sekarang aku masih muda juga kan? Significa en español, ahora todavía soy joven, ¿verdad? Ibu sedang apa? Ibu sedang apa? Significa en español, ¿qué está haciendo la madre? Kamu sedang apa waktu aku menelepon? Kamu sedang apa waktu aku menelepon significa en español ¿qué estás haciendo cuando te llamé? Gempa o gempa bumi, gempa atau gempa bumi significa en español el terremoto. Belajar belajar signifikan Spanyol, estudiar. Membaca buku signifikan Spanyol, leyendo libros. Olahraga signifikan Spanyol, los deportes. Mandi significa en español tomar una ducha. En el diálogo que escuchó, ¿Kalian sedang apa? ¿Qué significa qué estáis haciendo? La pregunta se formula cuando desea conocer las actividades que está haciendo el interlocutor u otra persona. ¿Kamu sedang apa? ¿Qué significa qué estás haciendo? ¿Dia sedang apa? ¿Qué significa qué está haciendo él? ¿Ibu sedang apa? ¿Qué significa qué está haciendo la madre? Si desea preguntar sobre las actividades que alguien está haciendo en el pasado, agregue una descripción del pasado. Por ejemplo, ¿Kamu sedang apa waktu aku menelepon? ¿Kamu sedang apa waktu aku menelepon? ¿Qué estabas haciendo cuando te llamé? ¿Kalian sedang apa ketika terjadi gempa? ¿Kalian sedang apa ketika terjadi gempa? ¿Qué estabas haciendo cuando ocurrió un terremoto? ¿Kalian sedang apa? Atau sedang apa kalian? ¿Qué estáis haciendo? ¿O qué estáis haciendo? Todos son iguales. Se pueden usar ambos. La oración de respuesta o declaración de la pregunta es aku sedang mandi waktu kamu menelepon. Aku sedang mandi waktu kamu menelepon. ¿Qué significa? Me estaba bañando cuando llamaste. Kami sedang belajar ketika terjadi gempa. Kami sedang belajar ketika terjadi gempa. ¿Qué significa? Estábamos estudiando cuando ocurrió el terremoto. Otro ejemplo. ¿Kamu sedang apa? ¿Qué significa qué estás haciendo? Saya sedang membaca buku. ¿Qué significa? Estoy leyendo un libro. Kemarin aku menelpon kamu tidak diangkat. ¿Qué significa? Ayer te llamé, no me contestó. Ya, maaf. Kemarin aku sedang olahraga. ¿Qué significa? Sí, lo siento, ayer estuve en deportes. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesia hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Joko, ¿kalian sedang apa? Dinda, kami sedang melihat foto pernikahan kita. Tony, ya, kamu masih sangat muda dalam foto ini. Joko, sekarang aku masih muda juga kan?
Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesia en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta la vista. Adiós.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
La voz de Indonesia desde Indonesia al mundo. Estimados oyentes, esta vez presentaremos una canción titulada Cinta Kita, Nuestro Amor. La canción pop rock Cinta Kita, Nuestro Amor fue popularizada por las rockeras de Indonesia Inka Christie y Amy Search. un cantante de Malasia en 1991. Esta canción fue luego interpretada por Atticus Endang con un género de cronchón moderno. La canción de Cinta Kita Nuestro Amor describe los sentimientos de amor de los enamorados que quieren estar juntos, pase lo que pase. Usando presuposiciones, el escritor de la letra de esta canción quiere describir el poder del amor entre los dos. Bueno, estimados oyentes, esta es Atticus Endang con la canción Cinta Kita, Nuestro Amor.
Walaupun harus ku terjang lautan bara, demi cintaku padamu, kegurungku ikut denganmu, biarpun harus
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.